cuando, mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos.
Pero nos vamos a trasladar a Donosti, a San Sebastián, porque allí se han retomado los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Y bueno, pues con un curso que está de grandísima actualidad. Y su título, pues las relaciones emocionales en la época de las nuevas tecnologías, en la era digital. Así que muchas preguntas sobre estas relaciones muchas veces virtuales y también de qué manera pues aparecen todos estos odiadores, haters, porque hay personas, sobre todo chicas, obsesionadas con tener unos perfiles en las redes sociales que no son lo que ellas son realmente, y todo ello está dirigido por Javier Urra, psicólogo. Javier, que ha hecho un alto en el camino, que va de camino a Donosti, nos va a atender ahora para hablar de estos temas. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Egunon. Pues he conseguido llegar a San Sebastián y he aparcado sin sacar nada del coche en la residencia universitaria donde nos alojamos, que es una maravilla. Olarain, yo llevo 12 años dirigiendo cursos sobre la vida y sus distintas temáticas, y este me ha parecido que era un tema importante. Viene una gran escritora y amiga, que es Espido Freire, viene una psicóloga muy disruptiva, muy rompedora, que ha sacado un libro que tiene un título duro, pero que se está vendiendo en Rusia, en Grecia, aparte de en España, que es Lara Ferreiro, psicóloga también, y viene una magnífica psiquiatra, que es Rosa Martínez. Y los cuatro vamos a intentar hablar de varios temas. Uno, la inteligencia artificial. Yo niego que ese título esté bien puesto, pero bueno, como ya ponemos a ver, es fácil algo que luego no es nada fácil de abrir. La inteligencia es emocional, la inteligencia es humana. Otra cosa es la ayuda a la inteligencia, pero la inteligencia artificial ni aprende, ni razona, ni siente, ni tiene conciencia. Este sería el comienzo mío, pero después vamos a hablar, como tú muy bien decías, de bueno, uno, del porcentaje de rupturas hoy de pareja, que es altísimo, se habla ya de 7 de cada 10. Por otro lado, de esos buscar pareja, pero no hacerlo de manera presencial. Y un aspecto que ya se apuntó también y que me parece esencial. Al final, a veces los jóvenes primordialmente, pero también los adultos, dan una imagen de sí misma que no se comparece con la realidad. Y esto es un problema, ¿eh? Persona y personaje deben de ir de la mano, sí.
Sí, es verdad que lo que mencionaba Maya al principio, hay muchísimas chicas, sobre todo, que muestran en redes sociales una imagen que no es la suya, pero que luego sí que se tiene que generar cierta disonancia con lo que uno se sabe que es, ¿no?, físicamente, y por qué esa obsesión, ¿no?, por ser otra persona o
por el Photoshop
a otro, ¿no?, o ser como crees.
Bueno,
que tienes que
ser. Es verdad. Y en ese sentido, las mujeres y las chicas jóvenes son muy esclavas a veces de las imágenes,
muchísimo,
¿no?, de lo que creen que gusta o va a gustar, etcétera. Bueno, y es verdad que esos estereotipos siguen funcionando. Por eso yo, por ejemplo, tengo un hospital de día que está lleno de niñas con anorexia. Y son niñas, ¿eh? Mayoritariamente son chicas de 15, 16, 17 años, muy poco varón. Bueno, ese deseo de ser querido, de ser valorado, no estoy hablando ahora de anorexia, digo, de esas imágenes, pero es que hemos hecho una sociedad muy de los famosos, una sociedad muy falsa de la felicidad. Entonces la gente transmite como que siempre está feliz, como que además tiene un tipazo. Hay quien tiene un tipazo, hay quien tiene un alto grado de felicidad y de bienestar, pero la vida tiene sus momentos, sus avatares, sus muertes, sus pérdidas, sus... Bueno, y esto es en lo que tenemos que educar. ¿Las nuevas tecnologías permiten buscar pareja? Pues claro que sí, muchísimos buscan pareja y encuentran a muchos hombres o a muchas mujeres. Ahora, una cosa es el cara a cara, otra cosa es rozarse las manos, otra cosa es el amarse con un compromiso, con un valorar como más importante al otro, con esto que se ha dado en llamar la empatía. Claro, lo otro nos permite comunicarnos, nos permite socializarnos, pero como muy bien apuntabais, claro, si tú das una imagen que no se compadece con la realidad, luego vas a tener un problema grave, ¿no?, de disonancia, lo habéis dicho muy bien.
Sí, sí. Bueno, otro de los objetivos del curso y que está también muy presente en las redes sociales es lo que llaman la pandemia de odio. ¿Qué hacemos con los haters? ¿De qué manera psicológicamente pueden afectar a la persona a la que atacan? Y que incluso se han dado casos de personas que se han quitado la vida por estos haters o por este odio que les han transmitido.
Bueno, ahí sale la parte más oscura del ser humano. Si yo en una conferencia pregunto cuántos homófobos hay o cuántos racistas hay, la respuesta es cero. Pero si la gente va a un campo de fútbol y está rodeado de 70.000 personas o está detrás de una pantalla, bueno, veamos el caso ahora de Mocejón, el niño asesinado de 11 años. Enseguida hay quien ha marcado a que eran menores, menas, no acompañados, que vienen de otros países. Bueno, se ha descubierto que no es así. Bueno, ¿y ahora cómo pedimos perdón? ¿Y ahora ese estereotipo cómo se borra? Y ahora, bueno, España crea una fiscalía contra el odio. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas personas que tienen creencias muy profundas, que la creencia no es algo que se... es como el fanatismo, no se puede combatir con las ideas. Y ahí tenemos un problema. Entonces hay gente que odia al que es distinto, al que viene de otro lugar, al que... bueno, odia. Y entonces está mal consigo mismo, su cerebro se convierte ahí en un lugar muy purulento contra los demás. Y en vez de decir voy a ayudar, o voy a disfrutar, o voy a participar en una ONG, o me voy a comprometer con los mayores en un hospital, lo que disfruta es dañando a alguien. Oye, si tú eres una persona que te dejas influir por los demás, pues tienes un gran problema, ¿eh? Y desde luego cuando la gente te empieza a mandar cosas de odio, o contra tu familia, o contra tus hijos, etcétera, bueno, o tienes un escudo emocional muy fuerte, o tienes problemas. Yo, que llevo toda una vida en medios de comunicación y digo las cosas, cuando alguien me escribe o me critica o tal, yo naturalmente le contesto, le doy la explicación de por qué he dicho una cosa o por qué creo que se me ha interpretado mal o pido disculpas. Pero tampoco voy a entrar en un carteo con una persona de 20 veces que te está diciendo porque dijo usted tal palabra y a mí no me parece correcta. Bueno, pues ya le contesta una vez, ¿no? Es decir, claro, uno tiene que seguir hacia adelante, saber vivir en sociedad, saber aceptar las críticas y saber que al final uno lleva su vida en sus propios brazos. Claro, ¿no? Me parece que eso es importante.
Uno tiene que aprender a vivir en sociedad, pero es que parece que esa sociedad se ha ensanchado mucho con las redes sociales, ¿no? Como claro, que la sociedad ya no es el grupo de personas con el que uno se encuentra en el día a día, que al final, pues bueno, aunque fueran muchas, siempre iba a ser un poco reducido. Ahora es todo, ¿no? Todo el campo es sociedad y todos te pueden hablar si
tú quieren. Puedes hablar con uno de un americano, puede con un inglés o con un sudafricano, vamos. Con un sudafricano, claro, le leo yo todos los días a Elon Musk, por ejemplo, ¿no?
Claro. Yo acabo de publicar un libro que se titula Inmadurez Colectiva, que lo he sacado en Dickinson, que es una editorial muy seria y que sobre todo saca libros más del mundo del derecho, porque creo que hay una cierta inmadurez, una falta de responsabilidad, una aceptación de la edad, dejar de ser consumidor para convertirse en cliente. No. Hay que pasar a otro, hay que pasar a ser ciudadano, a comprometerte, a hoy si hay una violación en grupo, si hay un acoso escolar en grupo, todo el mundo dice, bueno, pero éramos varios. No, no, si es que tu responsabilidad es individual. Y en el mundo digital pasa igual, la ética de la honestidad, la ética de la transparencia, eso es realmente fundamental. Ahora, que hay quien vive enganchado a una pantalla, también, que por ejemplo en el centro que yo dirijo, que tengo 96 chicos, algunos con muchos problemas, algunos vienen de Euskadi, algunos han intentado suicidarse. En mi centro, que llevamos ya 13 años, no hay teléfono móvil, no hay alcohol ni ninguna droga. ¿Y qué pasa? Nada, que la gente se levanta pronto, hace su habitación, hace deporte, va a terapia, estudia, ayuda a sus compañeros y la gente está encantada. Y cuando van mejor hacen Camino de Santiago o un campamento.
O sea, no hay teléfonos móviles en tu centro, Javier.
¡Qué alivio, qué bien!
No. O sea, por un lado alivio y por dirá alguno, madre mía, ¿cómo van a sobrevivir esos niños?
No, mira, son chicos de 15, 16, 17, 18 años. Llevamos 13 años, han pasado más de 1.200 jóvenes. Están con nosotros aproximadamente 11 meses. Mañana, tarde, noche, sábado, domingo. No hay teléfono móvil. En mi equipo, yo dirijo un equipo de 133 profesionales, entre psicólogos, pedagogos, médicos, psiquiatras. No hay teléfono para los chicos y no hay teléfono para los profesionales. ¿Y qué pasa? Oye, pues si tienes un problema y te llaman de tu casa, se llama a secretaría. Y si tú tienes que llamar, vas a secretaría. ¿Y qué pasa? Nada. No pasa nada. Todo eso son cosas que se transmiten. Que... Pero cualquiera podría ir a mi centro y preguntar a los chavales, ¿echáis de menos tener el móvil? Y te va a decir, no. ¿Por qué? Porque está lleno de contenido, porque han entendido que eso es otra realidad, que no tienes que estar contestando siempre al WhatsApp a las 2 de la noche porque tú eres ese amigo, deja ya de serlo. Oye, si alguien, porque tú no le contestes a un WhatsApp, deja de ser tu amigo, permítame que te diga que es que eso no es ser un amigo, que las cosas requieren un tiempo, un esfuerzo, un ponerse de verdad en el lugar del otro. Mira, el día 6 voy a llevar al director de Illunion, que pertenece a la 11, con un muchacho que es sordomudo. Y les va a hablar a mis jóvenes, el sordomudo, les va a dar una conferencia, el sordomudo. ¿Por qué? Porque yo tengo unos chicos que no me queda muy claro qué les pasa, o sea, ¿por qué están mal contra el mundo y contra sí mismos? Y entonces, una persona que es sordomuda les va a explicar las razones para ilusionarse, para apasionarse. Yo hoy estoy en San Sebastián, estoy hablando con vosotros. Yo hoy cumplo 67 años. Ni me he jubilado, ni me voy a jubilar, y voy a seguir luchando y mejorando en lo posible, pues lo que a mí me compete, que es muy poquito, la sociedad. Oye, doy gracias a la vida porque con mis padres venía aquí, subí a Igeldo, etcétera, etcétera. Pero voy a aprovechar para comer con Javier Enzo, que es catedrático médico emérito de sociología. Voy a cenar con otro catedrático emérito de psicología, que es Enrique Echeburúa. Y voy a aprender muchísimo de ellos. Eso es la vida. Y plantearte la última pregunta. Hay un autor que habla sobre la muerte, muy interesante. Lo que plantea es, cuando tú te enfadas con tu pareja o con un amigo, o tantas cosas que hacemos tontas en la vida, pregúntale a la muerte qué te diría. Posiblemente la muerte te relativiza los problemas, ¿no? Que si me ha rayado el coche, bueno, ¿y dónde está exactamente dónde está el problema, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante. Y bueno, yo creo que la mayoría de la gente hace las cosas muy bien, que se maneja muy bien en las tecnologías, pero ya digo, yo es que niego la mayor, no creo que exista la inteligencia artificial, creo que nos va a dar muchas respuestas para abordar un melanoma, pero no para crear soluciones o invenciones como ha hecho el ser humano. Yo, cuando hoy vaya a tomar un pincho por San Sebastián y me pongan una aceituna rellena, joder, digo, pero ¿a quién se le ocurre quitar un hueso o una aceituna y meter una anchoa? Es un tipo genial, ¿no? He visto un clip para sujetar papeles, es decir, no te digo ya la píldora, no te digo ya la electricidad, no te digo el tornillo de Arquímedes. Es decir, hay gente que hace que la sociedad evolucione con vacunas, con tantas y tantas cosas. Pero decías del odio y de las creencias. Hay quien sigue creyendo que no hemos llegado a la Luna, hay quien sigue creyendo que la Tierra es plana, aunque Copérnico nos dio un baño de humildad.
Sí, sí, bueno, a la Luna no lo sé, Javier, pero estamos llegando a las 11 y llega el boletín informativo.
Javier, Sorionak por su cumpleaños. Felicidades, Sorionak.
Es que ricasco.
Gracias.